I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Este podcast está patrocinado por Emprendedor Growth Model. Acelera el crecimiento de tu negocio con una metodología paso a paso. Puedes descargar la guía gratuita en métodoegm.com. www.métodoegm.com.
Bienvenido y bienvenida al podcast Coaching al Millón. En este podcast, su servidor, César Quintero, emprendedor en serie y coach de negocio con una práctica que supera más de $1,000,000 al año, junto con entrevistas a otros coaches exitosos en sus áreas, te vamos a enseñar no solo en cómo convertirte en un gran coach, sino en cómo construir un negocio de coaching exitoso. Nuestro deseo es que tú también lleves tu negocio de coaching al millón. Bienvenidos y bienvenidas al podcast Coaching al Millón. Hoy estoy súper emocionado de presentarles a un amigo, un colega, una persona que nuestras jornadas se cruzaron y estuvieron en paralelo por mucho, mucho tiempo, el coach Osvaldo Álvarez.
Gracias.
Bienvenido, Osvaldo.
Gracias, gracias.
Bueno, yo porque conozco tu historia, tú y yo estábamos pasando por lo mismo casi al mismo tiempo y empezamos al mismo tiempo y crecimos al mismo tiempo y hoy en día nuestras prácticas difieren un poquito en perspectiva y en lo que hacemos, pero siento que la jornada ha sido en conjunto y el impacto que estás teniendo hoy en día en las personas que conozco y empresas que te usan es alarmante. Entonces, la verdad que es un honor tenerte en nuestro podcast y poder compartir con todos nuestros oyentes un poco sobre ti, sobre el coaching y sobre las metodologías que tú usas y para aquellos allá afuera que quieren comenzar una práctica de coaching, ¿sabes? Como que derrumbar un poco esos límites de que a veces tenemos de impostor, etcétera, etcétera, ¿no? Cuéntanos un poquito, ¿quién es Osvaldo Álvarez? ¿Quién eres tú? ¿Qué te trajo al coaching? ¿Quién eres? ¿Qué haces?
Bueno, esa pregunta de quién es Osvaldo Álvarez ya es una pregunta que hoy en día yo me tengo que ir para lo hondo, porque eso es un trabajo de vida, descubrir quién es uno realmente.
Eso es verdad.
Y eso es parte también de yo creo, la recompensa de ser un coach, que es un trabajo que nunca para. Y yo creo que eso es uno de los principios con los cuales yo aprendí a vivir y hacer las paces, que es que el trabajo de crecimiento personal nunca para. Entonces, yo me definiría como alguien en una permanente búsqueda. Gracias a Dios encontré paz en esto que hago y en mi trabajo personal. Entonces la búsqueda es para seguir nutriendo de esa paz y para seguir con mucha curiosidad equipándome con herramientas y apasionado por mi propio crecimiento personal y eso ayudarlos a los demás. Entonces te diría casi que soy un buscador obsesionado. Eso es como parte de cómo me definiría hoy en día. Yo estudié en Venezuela, me gradué de abogado y a los 2 años de estar practicando en un escritorio me di cuenta que eso no era realmente lo mío y decidí venirme a Estados Unidos, pero no tenía como venía de una familia conservadora, mi papá abogado, hermano abogado, etcétera, etcétera. Tenía que conseguir como construir una ruta en mi cabeza y esa ruta era, bueno, voy a venir a hacer un posgrado, voy a hacer un MBA y de ahí salto para el mundo de los negocios. Entonces cogí una buena universidad con un buen nombre para tener, tú sabes, la validación de mi papá y fue cuando apliqué a la Universidad de Yale, me vine a hacer el MBA, pero la vida tiene algo muy bonito que si uno no está despierto te hace despertar, ¿no? Entonces a las 6 semanas de estar en el MBA me dio un ataque de pánico que perdí totalmente el control de mi cabeza y terminé en la emergencia del hospital. Y esa fue la primera vez a los 26 años donde yo me di cuenta que estaba llevando unas cargas muy grandes que ya me tenían asfixiado. Y fue la primera vez que tuve la oportunidad de hablar con alguien en absoluta vulnerabilidad, que fue una experiencia como las películas, porque como era un caso apremiante, porque estábamos en plenos midterms, la directora de Students Affairs me mandó con el director del departamento de psiquiatría de la universidad, que era una eminencia, y era un tipo
Wow.
de barba como en las películas, que terminó siendo una experiencia maravillosa, porque yo me acuerdo que yo me fui allá con todos los condicionamientos que uno trae de las culturas de nosotros, que en aquella época ir a un psicólogo era absolutamente un tema de debilidad,
Claro.
más a un psiquiatra, ¿no? Yo era como que, bueno, ahora estoy yendo por un psiquiatra. Y me acuerdo la primera cita que llegué y le dije al men, me está costando mucho estar aquí y la primera pregunta que te tengo es ¿cuánto tiempo yo voy a tener que venir para acá? Y él se murió de la risa y me dijo, tú eres lo suficientemente inteligente para saber cuándo no tienes que hacer la próxima llamada. Y eso me dio tranquilidad. Y ahí arranqué a echar mi cuento, ¿no? Y esto es muy relevante para lo que hago hoy en día porque yo me di cuenta después en ese caminar, después que me gradué del posgrado en Yale, me vine a Miami y empecé mi carrera de entrepreneur. Pero me di cuenta que todos vamos cargando con unas historias y que esas historias de cierta manera nos van convirtiendo en una persona distinta a quien realmente somos, ¿no? Y es como nos vamos poniendo un traje y después vamos alimentando y se nos va la energía alimentando esa personalidad, pero nos vamos apagando por dentro de cierta manera.
Sí.
Nos vamos conectando con esos superpoderes de que tú, yo sé que hablas bastante de los superpoderes que tenemos de niño, nuestra fortaleza. Y eso nos va apagando el alma de cierta manera. Nos convertimos en una persona que realmente no somos y alimentamos unos pensamientos y unos comportamientos que construyen una personalidad. Y eso me pasó por
Y
mucho tiempo.
sí, creándonos como una coraza, ¿no? Estamos creando como una coraza, un protector a los entes externos que no nos dejan ser nosotros mismos, sino que empezamos a crear esta persona que creemos que otros quieren conocer y tener, ¿no? Sí.
Totalmente. Entonces empezamos a vivir la vida bajo referentes externos, ¿no? ¿Qué es lo que se espera de mí? ¿Qué tengo que decir? Y entonces a mí llegó un momento que yo hablo mucho del sufrimiento existencial, que es cuando ya más son los días que no son bonitos, más son los días que uno está conectado a emociones negativas, que los días buenos, que los días bonitos, que los días de creatividad, que los días de expansión. E incluso después que terminé el posgrado, eso fue la primera vez que hablé con alguien. Cuando estaba aquí en Miami, empecé mi carrera de entrepreneur, pero también seguía muy entrampado en sistemas de creencias que chocaban y me generaban mucho estrés, ¿no? Por un
Claro.
lado, quería ser independientemente financiero, pero por otro lado, tenía unas creencias en mi subconsciente que si hacía mucha plata, iba a ser mal visto por gente como mi papá, etcétera, etcétera. Total, que yo cargaba un pastel, un montón de taras en la cabeza que me llevaba y por mucho tiempo estuve en conciencia de víctima y eso me llevaba siempre a culpar a mi entorno, a culpar a
Sí.
gente, mucho drama, ¿no? Pero, como te dije antes, ¿no? La vida tiene esa peculiaridad que si uno no despierta o si uno no abre los ojos, te pasan cosas para que los abra, ¿no? Y en ese caminar pasé por un divorcio muy difícil, pasé por una ruptura con un socio muy difícil y después el más. Yo creo que la guinda de la torta fue la muerte de mi mejor amigo y socio a los 40 años, que ahí sí fue, aunque ya yo venía en un proceso de crecimiento, ahí fue cuando yo dije, esto es una oportunidad para vivir la vida auténticamente y conectarme.
Y lo interesante ahí es que, porque nuestros escuchas no conocen mucho de tu vida y tus éxitos y tus logros, pero a nivel externo, lo que yo conocía de Osvaldo Álvarez, yo decía, bueno, es la persona más exitosa que yo conozco, porque tenías un negocio de casi 100 millones de dólares, una cosa, la amistad, el matrimonio, o sea, estabas como que por lo alto de lo alto, y yo creo que el oírte hoy en día hablar de esa etapa es completamente un contraste a lo que yo creo que nosotros como gente externa veíamos y percibíamos, ¿no? Yo creo que tú, para mí, tú estabas en tu cumbre, estabas en lo más alto que yo había visto a nadie llegar, porque a niveles de éxito que tú llegaste y
Y eso es raro ver, porque la mayoría de la gente no llega a ese nivel de éxito. Y el oírtelo hablar a ti de la perspectiva interna es un contraste bastante fuerte y grande, en verdad, porque yo creo que eso es parte de lo que nosotros hablamos mucho aquí en el podcast, es ese miedo interior, ese miedo de impostor, ese miedo que nosotros a veces no somos tan como otra gente percibe o tan lo que la gente quiere, ¿no? Entonces, creo que es interesante poner en contraste lo que tú estás hablando con la perspectiva externa, ¿no? Porque hay un quiebre en un momento y eso es lo que me parece que tú manejaste es tan bonito y uno de los renaceres más bonitos que yo he visto en mi vida es la transformación que tú tuviste de súper emprendedor en crecimiento a vulnerabilidad y conectar el corazón con la mente y llevarlo a otras personas. Y la verdad que yo hago mucho de negocio, hago mucho de EQ y tengo distintas cosas, pero yo cada vez que veo a alguien que necesita conectar esa mente con el corazón, los mando a donde Osvaldo, porque es donde hay una ruptura en donde ya hay esa, no es mi superpoder, pero yo creo que tú sí llegas a un nivel de profundidad que la gente a veces necesita esa conexión, ¿no? Entonces, no sé, ¿dije algo que no es o cómo que
no? Totalmente, y te iba a decir que parte del regalo que esa experiencia a mí me regaló es hoy en día poder seguir trabajando en mí, pero ayudar a otros a precisamente lo que tú estás diciendo, conectarse realmente con el corazón y con los indicadores internos. Y parte bonita de muchas veces cuando hay gente que quiere empezar a hacer coaching que me pregunta, oye, ¿por dónde arranco? ¿Cómo yo agrego valor? Yo creo que, bueno, ese libro fantástico de Getting Naked a mí me pareció fantástico porque es la historia de un consultor que empieza a ser vulnerable, ¿no? Y yo creo que todo lo que nos pasa en la vida nos va preparando para poder contar nuestra historia. Y esa historia es una historia que alguien a lo mejor necesita oír y que conecta con eso. Entonces, parte de la gente que me dice, yo no encuentro mi propósito, yo le empiezo diciendo, una forma de dar de vuelta es contar tu historia. ¿Qué fue lo que te pasó? ¿Cómo la superaste? Porque hay gente que a lo mejor no necesita escuchar. Y eso es parte del servicio, eso es parte del dar de vuelta la medicina que uno se tomó, que le sirvió, que de pronto resuena con gente. Pero volviendo a tu punto, yo creo que en mi caso, haber tenido hoy en día, puedo decir que es un gran regalo haber estado en algún momento muy cerca del poder político por un lado y después muy cerca del poder económico por otro lado.
Sí.
Dar cuenta que en ambos mundos hay mucha gente en agonía. Los que de afuera se ven que dicen, wow, qué exitoso esta persona financieramente, está manejando un negocio de este tipo, ya la hizo, etcétera, etcétera. O incluso amigos tuyos o míos que han vendido sus compañías por mucha plata y entran en periodos de agonía. Entonces, parte de lo que yo creo que es un regalo de ser coach es precisamente compartir estas experiencias desde el corazón y con mucha vulnerabilidad para que ayude a que la gente realmente se conecte con esa esencia bonita, con esos superpoderes y que puedan florecer desde ahí, en lugar de seguir entrampado, siguiendo haciendo más de lo mismo que no te hace feliz. Y además uno lo ve con gente que hace mucho dinero y a veces van aumentando las metas y nunca es suficiente.
Y nunca llegan, sí.
Mientras que se va moviendo, ¿no?
Que es perfecto enlace a, o sea, tú pasas por esta crisis, se te muere tu mejor amigo, decides salirte del negocio, vendes el negocio y ahí decides decir, bueno, voy a ser coach. ¿Cómo fue ese puente en donde tomaste una decisión de decir, o sea, voy a convertir mi rumbo más en el ayudar al impacto y al compartir experiencias versus seguir el crecimiento económico y político y financiero que tenías en ese momento?
Mira, la noche que mi mejor amigo murió, yo me acuerdo que estaba en Nueva York en el hotel y me paré a mitad de la noche llorando. O sea, era como que si yo estaba llorando dormido y la llorada me despertó, una cosa bien intensa. Y me acuerdo que me paré y agarré un papel y un lápiz y empecé a escribir las cosas que yo agradecía de esa amistad. Y entonces empecé a ver, y las cosas que más yo agradecía de esa amistad es la energía que yo llamo la energía de coelevación, que yo la llamo cuando dos o más personas tienen una energía donde hay un no juicio, donde hay casi que un amor incondicional, donde queremos ver a la otra persona florecer. Y yo empecé a escribir eso. Y después me quedé dormido y tuve un sueño donde en ese sueño yo estaba muy molesto porque, bueno, él me había abandonado y me había dejado mil rollos y andaba así. Y me lo encontré a él muerto de risa diciéndome, brother, tú sabes que esta energía la vas a encontrar en muchas otras cosas en tu vida y yo soy parte de todo eso. Y eso fue, yo creo que es una semilla para cómo yo hago el approach al coaching, que es cómo creo espacio, no solamente de mí con la persona que estoy coachando, pero que esa persona pueda crear alrededor de él espacios de coelevación. Entonces, como de una manera orgánica, natural, sin saber todavía que iba a ser coach, yo dije, yo voy a abrazar esta energía, porque esa energía es de las cosas que más regalos y recompensas me ha dado en la vida. Entonces, cuando eso pasó, yo me hice una promesa en ese mismo viaje, que yo me iba a dar un año para arreglar todo y salir de todos los negocios, y me iba a tomar un año sabático para ver qué iba a hacer con mi vida. En ese año sabático trabajé con un coach, y en esa exploración surgió la idea de, bueno, ¿por qué no ayudas a otros emprendedores con la experiencia que tienes? Y entonces ahí fue cuando me certifiqué en Scaling Up. Pero después que me certifiqué en Scaling Up, yo sentía que me estaba poniendo otra vez un traje y que estaba actuando en función de ese traje, y yo dije, no estoy en paz. Pero tampoco me sentía con la valentía suficiente de embrace o abrazar esa parte personal de vulnerabilidad en el mundo de los negocios.
Claro.
Y fueron mentores, gracias a Dios he tenido muy buenos mentores. Y fue una mentora en particular que fui y hablé con ella. Y me empujó, me challenge a decir, parte de la belleza de tu proceso es tu proceso personal. Entonces, ¿cómo no vas a traer eso al coaching?
Exacto.
¿Por qué no abrazas esa idea? Y ahí fue cuando tomé la decisión de que mi coaching siempre tenía que ver con esta parte personal de cómo está uno show up en todas las dinámicas de vida. Y ahí fue cuando empecé a abrazar ese componente. Y es lo que más me apasiona, la parte de negocios, sí, están las herramientas, las implementamos, etcétera, etcétera. Pero para mí es como genero un espacio seguro para la persona, para el líder de esa compañía, para que nos podamos ir a lo hondo y hablar verdaderamente de las cosas que le están robando la energía o que lo desconectaron de quienes son realmente para vivir una vida realmente más de plenitud y de mucho
Claro.
más significado.
Me encanta, me encanta. Entonces fue todo un sentimiento de coelevación y el como coach, tú usar esas herramientas de, como tú dices, el trabajo de crecimiento nunca para, ¿no? Entonces, el cómo tú sigues creciendo tú mismo, pero a la misma vez ayudas a otros a crecer mediante coelevación y elevar a otra gente a conectar esa mente con el corazón, ¿no?
Totalmente. Y abrazar que todo lo que uno está haciendo tiene que ver con una, yo lo llamo confianza radical. Hay una confianza radical de que todo lo que yo estoy haciendo es de importancia para las personas a las cuales estoy coachando. Es decir, hasta el último minuto que yo entro en esta llamada, lo que me pasó es relevante para esta llamada, ¿no? Entonces es fascinante porque es vivir como en una magia permanente de que todo lo que a mí me está pasando de cierta manera está enriqueciendo mis relaciones de coaching y viceversa, porque yo estoy seguro que a ti también te pasa que cada sesión de coaching aprendes un montón de uno mismo, porque yo siempre digo que el mejor maestro que uno tiene enfrente es la persona que tiene enfrente, porque te está mostrando todo sobre ti y cómo uno está reaccionando y manejando la información y cuando te vas al juicio, cuando te mantienes en curiosidad, etcétera, etcétera. Entonces pasan a ser unas relaciones muy bonitas todo el tiempo. Y para mí es como la película Truman Show, ¿no? Tienes la opción de abrirte la curiosidad y siempre estar buscando más o quedarte repitiendo lo mismo y no darte cuenta de todo lo que tienes enfrente.
Es interesante porque lo que estás hablando es cómo creas una confianza radical, y lo que te estoy oyendo decir es que la confianza radical se arraiga en conocerte a ti mismo primero, que es el trabajo de crecimiento nunca para, hay que trabajar, hay que trabajar, hay que trabajar, hay que trabajar. Y eso te va dando experiencias en donde vamos levantándonos y creando una confianza en mí, en uno mismo, en donde ahí ahora yo puedo ir a otra gente y coelevar a otra gente con esa confianza radical, en donde ya con esa confianza, entonces ya yo sé que lo que yo estoy enseñando, lo que yo estoy aportando o en lo que yo estoy ayudando, en verdad es de impacto. No es algo que estoy titubeando con que es de impacto o no es impacto, ¿no? Entonces eso ata mucho ese miedo al impostor, donde yo creo que, tú, no sé si lo oí de ti, pero el miedo al impostor siempre está a tu lado, ¿no? Y es algo súper, súper bien, pero es que uno, mientras más se conoce, más puedes tener esta confianza en las experiencias propias que uno ha tenido. Que, bueno, que la gente que te está escuchando, oye, bueno, fue a Yale, tuvo una experiencia increíble, te viene, es súper preparado, tuvo no sé qué. Entonces, yo podría tomar esto. Entonces, ¿cómo creamos cada uno de nosotros nuestra propia confianza radical y no solo arraigado en éxitos, diría yo, subjetivos, porque depende de quién lo ve, sino en lo que nosotros estamos haciendo es lo que yo puedo tener esa confianza, y esa es la confianza que yo tengo que transmitir a mis clientes, ¿no?
Claro, y yo a ver, yo hubo una premisa que me tomó mucho tiempo incorporar a mi sistema operativo, que es esa premisa de que realmente la vida está pasando para mí, ¿no? Ya yo no soy una víctima del environment, ya yo no soy una víctima de las cosas que están pasando, soy un co-creador. Entonces, todo lo que me está pasando, y esa es parte de la confianza radical, todo lo que me está pasando para mi crecimiento, y todo es una oportunidad. Y a veces puedo estar navegando momentos, igual con mis clientes, que pueden estar navegando momentos donde es muy difícil verlo, pero esa confianza radical te mantiene curioso. Y después, cuando uno sale de esas situaciones, que parte de lo que yo trabajo con los clientes es cómo le quitamos la energía a la emoción negativa de cosas que te pasaron en tu vida para convertir eso en sabiduría, es la confianza radical constantemente de que todo está pasando para ti. Y algo que yo no puedo decir que vivo ahí, pero que uno empieza a rajuñar cuando empieza a hacer este trabajo y meterse de cabeza, es que hay momentos que la vida pasa a través de uno. Y ese es cuando está verdaderamente en el corazón, cuando verdaderamente estás fluyendo, cuando verdaderamente estás conectado con el propósito, estás presente, pierdes noción del tiempo, estás haciendo lo que te gusta. Y entonces en esos momentos es como esa magia sincronística que se va dando. Pero lo más importante para mí cuando trabajo con clientes, lo primero que yo trato de rescatar, porque fue mi primera conquista que me cambió la vida, es la paz. Entonces trabajamos fuertemente en cuanto es en cómo desconectarnos de las mangueras que nos están generando ansiedad, cómo hacer esa introspección y empezar a conectarnos con las cosas que nos dan paz. Porque yo he encontrado que si hay paz, entonces hay creatividad, hay perspectiva, hay un montón de cosas que cuando hay ansiedad perdemos, ¿no? Y volviendo a tu pregunta, cuando yo arranqué como coach, yo tenía el síndrome de impostor, pero en la...
A la millón, yo me acuerdo, tú y yo hablábamos muchísimo de esto, ¿sí?
No, yo
y decían, Osvaldo, dale, cobra.
Yo tenía una tara en la cabeza, yo me acuerdo que yo entraba a unas llamadas y la gente me decía, me encanta lo que me estás diciendo. ¿Cuánto es? Y yo tartamudeaba y le decía, no, yo te mando la propuesta por mail, y me tardaba una semana en mandar la propuesta. O sea, era una cosa realmente increíble. Y además tenía un mentor en Nueva York muy exitoso que me decía, prométeme que no vas a cobrar menos de $5,000 al mes, me acuerdo. Y como 3 meses no me atrevía a decirle que había agarrado un cliente que me cobraba $1,000 al mes. Y cuando se lo dije, se estortilló la risa y me dijo, bueno, yo también pasé por un proceso parecido.
Claro.
Y quería empujarte. Pero en mi caso, o sea, conversaciones contigo, conversaciones con mentores, y abrazar. Otra cosa que yo les recomendaría a la gente es empezar a hacer coaching todo el tiempo. Es decir, uno no tiene que tener un acuerdo formal para empezar a hacer coaching. Yo me di cuenta que parte de mis superpoderes era generar estos espacios seguros, que la gente se sintiera seguro para tener un espacio seguro para ser vulnerable. Entonces yo dije, ¿sabes qué? Si yo estoy detrás de relaciones con significado, si no quiero seguir teniendo relaciones transaccionales, en la manera como yo me muestro en estas relaciones va a ser una gran diferencia. Entonces empecé, claro, en los almuerzos que tenía, en los cafés que tenía, a irme para lo hondo, a compartir mis experiencias, y eso me regaló esa energía de coelevación multiplicada por todos lados. Y entonces, ¿qué fue lo que empezó a pasar? Que yo hoy en día en mi proceso de coaching, yo en ningún momento me vendo. A mí los referrales
Exacto.
llegan y vienen vendidos porque la gente sabe lo que yo hago y la gente dice, oye, tienes que hablar con Osvaldo porque él, yo creo que él es el coach perfecto para ti en este caso. Entonces, es una magia muy bonita.
Y
Muy que
haciendo un doble clic a eso, me encanta porque esto se ata 100% a la confianza radical que tienes, porque lo que tú has podido establecer es no solo un cliente ideal, sino sabes exactamente el tipo de cliente con el que quieres trabajar. Pero también has creado una marca en donde ya todo el mundo sabe qué tipo de cliente mandarte. Porque no
correcto.
solo es que, no solo, porque yo te mando, mira, y empecé el podcast diciendo yo a todo el mundo que está con la traba en la cabeza y el corazón, se lo mando a Osvaldo, porque constantemente yo sé de ti que eso es lo que a ti te gusta hacer, ese es tu superpoder, esa es tu marca, eso es lo que tú haces, y eso crea una confianza en ti, una confianza radical, como estamos hablando de cómo puedes tú elevar a esa persona y conectar a esa persona para llevarla. Entonces, tienes razón, porque tu trabajo de venta está hecho en el discernir claramente quién es tu cliente, con quién trabajas, con quién no trabajas, y la gente automáticamente te está mandando a esa gente, ¿no?
Y una mentora, yo me acuerdo una vez fui a una mentora donde ya yo había arrancado y estaba tratando de hacer cosas y haciendo, haciendo, haciendo. Y fui donde la mentora y le dije, wow, estoy frustrado que no siento que estoy agarrando tracción, ¿no? Y ella se rió y me dijo, yo veo una fila de gente que quiere trabajar contigo, el problema es que no te lo crees. Y ahí fue cuando me hizo clic realmente y decir, yo estoy haciendo muchas cosas, pero no estoy conectado de verdad, verdad, con las cosas que estoy haciendo y no me lo estoy creyendo. Y me acuerdo que me
Eso.
monté en el carro y empecé a llorar y dije, ya va. Yo siento que esta es parte de mi propósito en la vida. Yo siento que la experiencia que tengo, las cosas porque he pasado, el proceso que he ido haciendo yo mismo que transforma mi vida, puede agregarle valor a mucha gente. Entonces yo voy a confiar. Yo voy a confiar que esto es lo que yo quiero hacer y que no me va a faltar absolutamente nada. Esa semana cerré los dos primeros contratos grandes y ahí todo cambió. Era un tema de shift de mi propio mindset y, como sabemos, pues donde uno pone la atención, pone la energía. Si tú pones el
Sí.
pensamiento o te estás echando una historia que no está siendo coherente con lo que quieres hacer, con lo que tú visualizas o lo que estás sintiendo, hace la señal, hace el cortocircuito, es muy difícil que se dé. Cuando yo me
Sí.
alineé con eso, es cuando toda la magia empezó a suceder. Cuando yo me lo creí y cuando yo le aposté a decir, yo sé que esto va a funcionar y solo tengo que confiar. Ese switch empezó a pasar. Y seguía haciendo coaching en el sentido de que a toda la persona que me pasara por enfrente, que nos abría la oportunidad para tener una conversación profunda, a esa conversación profunda lo hacíamos. Y ya no tenía agenda, ya yo no. Incluso cuando yo entro en llamadas con potenciales clientes, yo confío radicalmente que si soy yo el que va a ayudar a esa persona y si somos un buen match, se va a dar y si no, no pasa absolutamente
Y es
nada.
interesante porque definiendo ese cliente ideal, por ejemplo, yo soy todo de framework, metodología, agenda, objetivos, ¿no? Y el Osvaldo y yo nos sentamos y es la agenda, el objetivo, y Osvaldo va en su danza, ¿no? En su danza Pero entonces es simpático porque es realidad, es real. Yo creo que me encanta este concepto que estás hablando mucho de creando la confianza radical, porque la confianza radical también se radica en cómo me siento confianza yo. Yo me siento bien con una metodología, yo me siento bien con una agenda, con tener pasos y tener estas cosas, pero hay coaches que son más artísticos, más fluidos, más presentes, como Osvaldo, que es más sobre su confianza radica es en el baile y no en la estructura, ¿no? Porque la estructura a ti te limita, yo creo, en cierto aspecto, ¿no?
100% y ojo, es un trabajo en evolución y lo
Sí.
hablamos hoy día tú y yo en un almuerzo porque, claro, yo no tengo un solo modelo. Yo en base al feeling, en base a la intuición, en base a lo que voy viendo, agarro herramientas de aquí y acá y voy armando como un estilo de coaching que tiene que ver mucho con lo que va pasando, ¿no? Y se va moldeando mucho. Pero bueno, eso crea otros retos también. Por un lado, muy,
Claro.
por otro lado, claro, cuando ya tienes muchos clientes,
No es escalable,
correcto. De hecho, estoy en ese momento donde no quiero perder la magia de cómo yo hago las cosas, pero se me está complicando el calendario seriamente. Entonces, bueno, estoy en
Ahí tienes
ese
que reestructurar un poco. Sí, hoy en día te atas mucho a ese tipo de cliente, un cliente que es exitoso, tiene el dinero, puede pagar por tu tiempo, pero a la misma vez le puedes hacer la danza y el efecto, ¿no? Entonces,
correcto.
y eso yo creo que también es parte de esa confianza radical en donde hablamos de que cada quien tiene que diseñar su vida por diseño, ¿no? O sea, porque para alguna gente es algo que quiero hacer, quiero diseñar, quiero pasar mi tiempo analizando y bailando, bailando en la danza, quiero decir. Y hay gente que no, hay gente que prefiere escalar y crecer en distintos momentos y tener su tiempo para distintas cosas. Yo creo que lo bonito de esto es que tú y yo podríamos ser dos lados de una misma moneda en donde la realidad también puede estar justo en el medio, ¿no? O sea, es donde necesitamos una metodología completamente comprobada o hacemos un arte de danza y de entender y moldearnos a lo que está pasando. Y yo creo que eso es ahí es donde va la confianza de cada coach, en dónde te ves tú en el espectro, con qué estás más cómodo. Es como cuando me reúno con mi analista financiero que me dice, ah, yo le digo, ah, ¿dónde inviertes? Le digo, bueno, todo depende. ¿Cuál es tu riesgo? ¿Cuál es tu objetivo? ¿Qué es lo que quieres? Y yo digo, no, 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 dime dónde invierto. No, 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 no. Vamos a hacer un análisis, ¿verdad? Porque eso es real, ¿no? Cada quien quiere cosas distintas y tiene que hacer cosas de forma distinta, ¿no?
Sí,
Y en
yo
base la adapta.
lo único que diría, que agregaría a lo que tú estás diciendo es que cuando a los coaches que están explorando ser coaches o a los que quieren que su práctica agarre tracción, yo lo digo mucho, yo creo que a mí me ayudó mucho tomarme un café conmigo mismo de vez en cuando porque era una oportunidad de realmente hacerse las preguntas, ¿qué quiero construir? ¿Cómo me veo? ¿Qué tipo de relaciones de coaching quiero tener? Porque sistemas hay distintos, muy
Sí.
exitosos, etcétera, etcétera, pero ¿cuál es tu modelo? Y
Eso.
tu modelo en relación a lo que tú hablas mucho del diseño de tu vida, ¿no?
Sí.
Porque no es lo mismo, o sea, hay relaciones de coaching que a lo mejor te hacen sacrificar mucho la calidad de vida que tú quieres tener o cómo quieres
Sí.
vivir. Y entonces te vas entrampando por seguir un modelo en algo que no necesariamente te va a nutrir. Y yo creo que una de las grandes bellezas que tiene uno como coach es que tienes un canvas que puedes armar de manera muy bonita porque no necesitas 1.000 clientes, ¿verdad? Necesitas pocos clientes que van a resonar con el modelo que tú decidas aplicar o el que decidas adaptar. Pero no hacerlo solo por el modelo, sino perder de vista la visión personal de lo que yo quiero construir
Exacto.
en mi vida, porque eso además te va a hacer un match vibracional con los clientes que vas a traer. Si lo vas a hacer solo por el dinero, por el pa, 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 entonces bueno, esos son los clientes que vas a traer y al final te va a causar fatiga. Pero
Eso.
si estás tomando en cuenta la calidad de vida, con quién quieres resonar, qué tipo de relaciones quieres tener, yo creo que es importantísimo esa introspección para no entramparte y copiar modelos o estilos que a lo mejor, sí, a lo mejor te van a generar plata, pero volvemos a como comenzamos la llamada. Yo
Exacto.
conozco coaches que están en agonía, ¿no? Que se
Sí.
metieron a la intención adecuada, pero ahora están en agonía porque no tienen los clientes que quieren tener o están trabajando mucho más de lo que habían
De lo que quieren
envisionado.
trabajar. Sí.
Y pasan de una intención muy bonita a ser presos o esclavos
De un trabajo.
de una dinámica, correcto.
Sí. Me encanta porque acabamos de llegar otra vez al punto de que hay que trabajar, el trabajo de crecimiento nunca para, que es de nuevo, cuál es tu estilo de vida ideal, qué es lo que quieres, es ese café contigo mismo. Me encanta porque creo que dimos un ciclo bien bonito en nuestra conversación en donde En verdad, pensando en cómo ser un buen coach, crear esa confianza radical que necesitamos tener como coach, y empezamos hablando un poco de que uno tiene que hacer el trabajo de crecimiento para uno mismo primero, entenderse a uno mismo, entender que la vida pasa para mí, nos tenemos que conectar internamente y en verdad entender qué es lo que quiero, qué es lo que no quiero, cuál es el tipo de vida que quiero. Y ya una vez que yo tengo eso en alineación, entonces ahora puedo crear un espacio de colaboración para otra gente, en donde empiezo a invitar a gente que se alinea a mis valores, a mi propósito, a lo que yo quiero hacer. Pero y siempre, como tú dices, nos tenemos que mantener curiosos, porque la curiosidad siempre nos va a llevar al próximo paso y eso de nuevo nos lleva al crecimiento personal, porque yo creo que es lo que dijiste, que tú eres un seeker, que un buscador de por vida, ¿no?
Obsesionado. Y eso me lleva solo para terminar con esto, el otro principio. Uno es el de coelevación y el otro que a mí en mi vida personal me ayudó mucho es el que yo llamo el all in at all cost, ¿no? Con el crecimiento personal. Y eso a veces yo lo digo y la gente se asusta y dice, bueno, ¿qué significa ese at all cost? Entonces yo le explico, no es que yo me voy a tirar por un balcón porque un mentor me diga, tírate por aquí. Para mí lo que significa, porque por mucho tiempo no lo hice, es que si algo me resuena como una experiencia de crecimiento personal, así me dé miedo, yo lo voy a hacer. Porque por mucho tiempo antes habían experiencias o gente me recomendaba algo que me resonaba, pero no me atrevía. Hoy en día yo he encontrado tanto que las experiencias son una experiencia, un retiro es capaz de cambiarte la vida, porque te saca de tu zona de confort y te hace experimentar algo distinto. Entonces, experiencias nuevas que a mí me resuenen, yo hoy en día digo, no hay excusa. Si a mí esto me resuena, I'm going for it. Si alguien que está en un buen lugar me recomienda una experiencia que le cambió la vida, tú lo hiciste con Hoffman.
Sí,
Una
sí,
vez
sí.
fuimos a almorzar y tú me compartiste tu experiencia con Hoffman y yo salí de ese almuerzo y dije, yo tengo que ir a Hoffman. O sea, no tengo ninguna duda que yo tengo que ir a Hoffman. Y fui a Hoffman y ha sido una probablemente de las tres experiencias más trascendentes en mi vida, lo cual siempre le estaré agradecido. Pero forma parte de esa energía de yo pude haber encontrado un millón de razones para no meterme en un retiro de una semana donde te quitan el celular y te desconectas del mundo y abrazas la incertidumbre de que no tienes la menor idea qué va a pasar ahí y
Sí.
además te pones emocionalmente de una manera tal yo no estaba acostumbrado a hacerlo en grupo. Y
Claro.
por eso me ha traído los grandes regalos de transformación en mi vida. Entonces, eso es lo que yo llamo el all in at all cost, que no voy a poner más excusas a mi crecimiento si algo me resuena.
Sí,
Y
que si lo
esto
traducimos es como le doy el todo sin costo, ¿no? Le doy todo sin pensarlo, pues.
es correcto. No hay
Cualquier cosa.
excusas. No excuses. Si algo te
Ninguna
resuena,
excusa.
hay que hacerlo, porque si no te quedas en ese carrusel dando vueltas en el cual yo pasé demasiados años dando vueltas y llegando al mismo sitio, cambiando los actores, pero el drama era el mismo, lo cual
Es así.
significa que yo lo estaba generando.
Y el trabajo de crecimiento nunca para, ¿no? Siempre va a andar. Siempre va a andar. Me
Lo que
encanta,
pasa es que
Osvaldo.
uno hace
Ajá.
el shift y uno hace el shift mental, el mindset ese de que todo pasa por mí, para mí, y entonces hasta las situaciones más difíciles ya uno los ve desde un lugar distinto.
Claro, porque son cosas que me están dando experiencias que
Correcto.
crean esa confianza en mí que ahora puedo enseñar a otros y puedo alinear mi vida más a la que quiero, ¿no?
100%.
Me encanta, me encanta. Osvaldo, mira, si todo lo que hablamos fue bastante profundo, fue bastante interesante. Si la gente quiere saber un poquito más de ti, ¿dónde te pueden conseguir?
La mejor manera es mi Instagram, que es The Way of Us. The Way en inglés, of Us con OS. Esa es la
El
mejor manera.
camino de Oz, es.
El camino de Us. Sí, pero no con Z, sino con S.
Con ese, okay. Entonces,
Una vez
THE.
estaba en una entrevista con Luis Chatén y me dice, ¿dónde te pueden conseguir la gente? Y le digo el Instagram y dice, ven, ¿qué es tan ocurrente? Dice, no, a ti es más fácil conseguirte una meditación que en Instagram. El nombre está muy complicado, pero es el
Ah,
camino
bueno.
en inglés con OS.
Está bueno, está bueno. Mira, a mí me gusta terminar el podcast siempre con una pregunta, que es que si tuvieses una frase que te dijeras a ti mismo cuando estabas empezando a construir tu práctica de coaching, ¿cuál sería esa frase que te dirías a ti mismo?
Todo pasa para mí. Esa es la que yo creo que yo abrazaría empezando coaching y es la que me ayudó y es la que me sigue ayudando a, y aún en los momentos difíciles, no perder el norte. Todo pasa para mí, todo es una oportunidad.
Me encanta. Y con eso, bueno, cerramos el podcast y nos vemos la próxima semana. Gracias, Waldo, por estar con nosotros.
Gracias a ti.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.